Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola, estimados radioyentes de Radio Martí. Es un placer darle la bienvenida a este programa Entre dos ríos con la colaboración de mi colega Michelle Sagué en Washington. Ella también, como yo, entre dos ríos, el río Potomac y el río Anacostia. Y yo que vivo en Nueva York, vivo entre el río Hudson y el río del Este. Michelle Sagué ha logrado una extensa entrevista con una experta en Latinoamérica de la organización Freedom House. Alessandra Pina le ofreció a Michelle un panorama de cómo ve Freedom House, la situación de la libertad de expresión y de otras libertades civiles en Cuba. Y le damos paso a Michelle Sagué con esta información.
Desde 1973, la organización defensora de derechos humanos con sede en Washington, Freedom House, ha evaluado la situación de los derechos políticos y las libertades civiles en todo el mundo. El informe es utilizado de forma regular por responsables políticos, periodistas, académicos, activistas y muchos otros. El informe de Libertad en el Mundo 2021 de Freedom House mantiene a Cuba en la categoría de países que no son libres. Tuve la oportunidad de hablar recientemente con Alessandra Pina, investigadora para América Latina en Freedom House, sobre el informe y la sección que trata de Cuba. Escuchemos.
Vi que Cuba perdió un punto, o sea, bajó de 14 a 13 de 100. ¿Qué factor hizo que redujera un punto más?
Bueno, Cuba permanece como el país más restricto de la región y permanece como uno de los tres países no libres en el hemisferio occidental. La razón por qué Cuba perdió un punto está esto pasó por lo que vimos sobre todo en referimiento a noviembre, a la represión contra periodistas, contra activistas y contra artistas. De hecho, durante este año vemos que el gobierno cubano ha aplicado el decreto ley 370 como una herramienta poderosa para la censura y la persecución de las personas por sus publicaciones reivindicaciones y manifestaciones de expresión. Esto ha sido un instrumento utilizado para justificar legalmente la represión en contra de disidentes. Por todo el año nosotros monitoramos el país, hemos visto que el régimen ha respondido con una mayor represión contra sus ciudadanos, utilizando tácticas como amenazas policiales, prohibiciones de viajes, registros de viviendas, incautaciones arbitrarias de materiales y dinero, vigilancias, campañas de difamación y multas desproporcionadas para la para las presuntas infracciones. Pero sí, la situación ha culminado sobre todo en el noviembre del 2020, cuando los miembros del Movimiento San Isidro, que es un colectivo de artistas disidentes, se reunieron y realizaron una huelga de hambre para protestar contra la detención arbitraria del rapero Denis Solís. En esta situación, la policía detuvo a los artistas violentamente con el pretexto de controlar la propagación del coronavirus. Y vemos también que reaccionó de manera desproporcionada con las personas que salieron a la calle en apoyo de estos artistas.
El evento con el Movimiento San Isidro sí es bien importante en el 2020. ¿Hay alguna otra área que estudia Freedom House de extrema preocupación para la organización sobre Cuba?
Bueno, nosotros tenemos una preocupación muy grande sobre Cuba porque sabemos que desafortunadamente todos los puntajes, muchísimos de los puntajes de los distintos indicadores de Cuba son cero, que es el puntaje mínimo en el sentido que no es solamente un país con una crisis democrática, sino que es un país totalitario donde no hay algún pluralismo. Entonces las preocupaciones son múltiples, pero sí tenemos mucha esperanza. Yo pienso que lo que el Movimiento San Isidro despertó ha sido una oportunidad única, y vemos que también en las semanas pasadas con lo que vimos, los esfuerzos que vimos con el video, por ejemplo, de Patria y Vida, nos da esperanza que la oposición pacífica pueda organizarse y coalizarse entre los distintos grupos dentro y fuera de Cuba para un cambio posible.
Una última pregunta, porque mencionó el puntaje y yo estaba viendo, ¿no?, las diferentes áreas que tienen un máximo de puntaje de 4, y hubo una en que Cuba tiene un 3 de 4, que fue en la libertad de poder practicar la religión. Exacto. Y quería que me hablara un poco de eso, porque sí, ustedes dicen que hay un poco de libertad, pero al mismo tiempo hay varias restricciones.
Sí, como todo en la isla, hay libertad hasta que el régimen lo permita. Entonces, sabemos bien que la cuestión de la libertad de religión es una libertad vinculada, porque todas las iglesias tienen que estar registradas y aprobadas por la autoridad de competencia. Entonces, sí hay una abertura, una mayor abertura ahí, pero esto no significa que la situación no desta alguna preocupación. Nosotros seguimos monitorando, sabemos que en este ámbito hay una mayor libertad, pero esto no significa que podemos estar tranquilos y contentos sobre este punto. Y los informes, por ejemplo, de Christian Solidarity Worldwide lo testimonian.
Alessandra, muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a usted.
Escucharon una entrevista con Alessandra Pina, investigadora para América Latina en Freedom House. Y regresemos a Nueva York con Carmen María.
Gracias a ti, Michelle. Al cubrir la noticia de cómo ejerce el gobierno cubano sus compromisos contraídos a nivel internacional en materia de derechos humanos, compartimos que tanto Cuba como Venezuela han obtenido un escaño en el Consejo de Derechos Humanos. Por eso pasamos de Washington a Nueva York para escuchar un intercambio con el licenciado Roberto González de la Human Rights Foundation, la Fundación para los Derechos Humanos. El licenciado González ofreció el punto de vista de la Fundación para los Derechos Humanos en torno a las declaraciones hechas por una relatora especial de la ONU, según Roberto González, que no se enfocó en la penuria infligida por el despilfarro, el mal manejo de la economía venezolana por parte de la dirigencia del país, así como por la corrupción gubernamental de Venezuela por ya 2 décadas. Así habló Roberto González. La organización Human Rights Foundation, Fundación para los Derechos Humanos, emitió un comunicado en relación a la relatora de la ONU, Alina Duhan, y su informe sobre Venezuela, dentro del marco del impacto negativo de medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. La Junta de la Fundación para los Derechos Humanos le señala a Alina Duhan y sobre todo a la comunidad internacional en el momento en que en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra se aborda el tema de Venezuela, que la relatora Duhan no debió de haber descartado el impacto de Nicolás Maduro y de su régimen en la situación del país. Según la Human Rights Foundation, la relatora especial Alina Duhan debiera condenar en los términos más claros a la dictadura venezolana por su papel en que el país se degenerara en su actual crisis económica y humanitaria. Para ello tuvimos la oportunidad de hablar con el licenciado Roberto González, quien nos dijo que Human Rights Foundation considera el informe de Duhan como una evaluación posiblemente falaz sobre el efecto que han tenido las sanciones en Venezuela en vez de tomar en consideración el legado de uno de los más brutales e ilegales regímenes en las Américas. El licenciado Roberto González funge como el principal asesor legal de la Fundación para los Derechos Humanos. Al dirigirse a nuestros radio oyentes, el licenciado González recordó que la relatora Duhan estuvo en Venezuela durante un periodo de 2 semanas y se enfocó en las sanciones, pero que son medidas impuestas solo a individuos específicos que en Venezuela representan además a un gobierno ilegítimo. Así habló Roberto González.
Hola, Carmen María, gusto de saludarte y gracias por la oportunidad. Pues el día de hoy emitimos un comunicado en relación a unas declaraciones que hizo la relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo que tienen algunas medidas unilaterales en los derechos humanos, la señora Alina Duhan. Recientemente ella hizo una visita a Venezuela en la que después de 2 semanas realizó una declaración en la cual básicamente atribuyó gran parte de la culpa de la situación, o mejor dicho, de la catástrofe humanitaria y económica que atraviesa Venezuela, lo atribuyó a las medidas que han tomado el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y algunos otros países en contra de individuos específicos a lo interno del chavismo, a lo interno del gobierno de Venezuela.
Roberto González especificó que para la Fundación de Derechos Humanos, la labor de la relatora de la ONU ha sido un ejercicio deshonesto.
Nos parece muy lamentable, muy grave y sinceramente deshonesto intelectualmente de parte de la relatora especial, que atribuya gran parte del resultado de lo que vive ahora Venezuela a las medidas específicas que tomó el gobierno de Estados Unidos, que van directamente en contra de personas con nombre y apellido, que son muchos oficiales de alto rango en el gobierno de Venezuela, que si bien tienen títulos de gobierno, son fundamentalmente criminales en traje y con títulos oficiales. Muchas de estas personas están involucradas en crímenes que la misma ONU ha declarado como crímenes de lesa humanidad y también en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
Informes que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señalan que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad. Para Roberto González y el equipo de funcionarios de la Fundación de Derechos Humanos, Alina Duhan, en su apreciación de la situación en Venezuela, hace caso omiso del costo humano que supone para el país latinoamericano el despilfarro y mal manejo de la economía petrolera venezolana, empezando por Hugo Chávez hace ya dos décadas.
El problema con las declaraciones del relator especial es que no toman en consideración los últimos 20 años de la historia de Venezuela, cuya catástrofe económica y naturalmente humanitaria empezó con el gobierno de Hugo Chávez, que atacó a la industria local y a la inversión extranjera desde el día uno, lo que hizo que muchos empresarios terminaran yéndose de Venezuela, que muchas compañías que habían invertido por décadas en Venezuela se fueran del país, que llevaron sus inversiones a otro lado, lo que ha resultado en efectos negativos para la economía. También implementaron control de precios, utilizaron las ganancias del petróleo para financiar programas sociales. Una vez cae el precio del petróleo, esos programas, obviamente que hay un impacto en relación a esto, porque ya no tienen dinero para poder seguir con la abundancia que había antes. Así que encima de la dependencia casi completa a la industria del petróleo, que ha bajado en precio porque han surgido otras tecnologías y porque los países han dejado de consumir las cantidades que consumían antes, ha afectado la economía venezolana. Encima de todo esto, la gente que se atreve a decir la verdad y a tratar de analizar la realidad de Venezuela, como ha sido durante los últimos 20 años, que se ha deteriorado progresivamente, esa gente, los intelectuales, los estudiantes, los periodistas en Venezuela han sido sistemáticamente oprimidos de decir la verdad y contar las costillas al gobierno de Venezuela.
Al perderse el control de la economía, se perdieron además las libertades civiles como la libertad de opinión, expresión y de asociación, puntualizó Roberto González. El licenciado González enfatiza lo que describe como la superficialidad del análisis de la relatora especial de la ONU.
La realidad del porqué del desastre económico y humanitario de Venezuela es mucho más compleja que la reducción fácil que hace la relatora especial en su declaración, y que va a ser que en los próximos meses va a emitir un informe final sobre lo que ella considera son los motivos o parte de los motivos de la situación de Venezuela. Entonces, creemos que como Organización de Derechos Humanos tenemos la responsabilidad de dejar las cosas en claro, de proveerle a la gente un entendimiento más completo y más veraz que las declaraciones que hace la relatora especial, que lo que lamentablemente el resultado de esas declaraciones son lavarle la cara a la dictadura venezolana. Esa es la realidad, de manera intencional o sin intención, pero ese es el resultado. Le da al gobierno de Venezuela una excusa para sus crímenes, una excusa de lo que han hecho, y poder atribuirle la culpa del desastre que ellos han creado a otra persona, en este caso a otros gobiernos, como el gobierno de Estados Unidos y a la Unión Europea.
No obstante los puntos de vista de Alina Duhan de lo que ha provocado lo que Roberto González describe como la catástrofe venezolana, el letrado dijo que la Fundación para los Derechos Humanos no va a desistir en hacer valer el efecto nocivo y destructivo del chavismo sobre la nación latinoamericana.
Entonces, ese es el gran problema con las declaraciones de la relatora. Y por eso creímos conveniente emitir un comunicado de prensa en el cual tratamos de hacer un resumen de la cronología de los últimos 20 años de vida política de Venezuela y cómo han sido las decisiones una a una durante el tiempo del chavismo, que han llevado al sufrimiento de millones de venezolanos, a que el 94% de la población venezolana viva debajo de la línea de pobreza, y a que un 10% de la población de Venezuela haya tenido que escapar de ese país para escapar del hambre y de la miseria que ha creado el chavismo.
Venezuela fue una vez más electa para ocupar un escaño en el Consejo de Derechos Humanos, a la vez que hay un movimiento que intenta ejercer presión sobre la ONU para que su gobierno, el de Venezuela, sea expulsado del organismo. Human Rights Foundation, entre tanto, se ocupa de aclarar, divulgar y hacer constar la cronología de lo que es la destrucción de uno de los países más acaudalados en Latinoamérica por la malversación de sus bienes por la cúpula gobernante que la Fundación para los Derechos Humanos señala continuamente en sus comunicados son responsables por los crímenes de lesa humanidad en el país y por la peor crisis humanitaria que haya visto el hemisferio americano. Venezuela y Cuba dentro del Consejo de Derechos Humanos hacen un contraste con la información sobre cómo ambos regímenes no dan cumplimiento a sus deberes hacia sus ciudadanos en los respectivos países, y es lo reflejado por los expertos en la materia, Alessandra Pina de Freedom House en Washington y por la Fundación para los Derechos Humanos por medio del letrado Roberto González en la ciudad de Nueva York. En nuestro próximo programa, Michelle Sagué le brindará, estimado radio oyente, información sobre la economía cubana, tal como fue reflejada por la entidad The Dialogue en Washington. Y el tema es, ¿qué es lo que habrá que hacer para salvar la economía de Cuba? A este informe de Michelle se le sumarán pastores evangélicos sobre cómo la economía cubana y las carencias que se viven a través de Cuba también están incidiendo incluso en los centros religiosos inscritos legalmente en Cuba. Agradecemos su gentil sintonía y les invito a que nos sigan desde Washington y desde Nueva York, donde entre dos ríos surgen corrientes del caudal de información que Radio Martí se complace en brindarles. Les habló una servidora, Carmen María Rodríguez.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, Love Story, Taylor's Version, Historia de Amor, nueva versión del éxito del 2008 de la propia Taylor Swift. Waiting on a War, Esperando una Guerra, de la banda Foo Fighters, es la canción número uno de la lista de música rock duro.
Just
Lo último de la rapera Cardi B es el sencillo más descargado del momento del género rap. Se titula Up, Arriba. Asciende al primer lugar de la categoría Mainstream Rock, Distance, Distancia, el éxito debut de Mammoth WVH, proyecto del hijo Wolfgang, del guitarrista fallecido Eddie Van Halen. Jericho, Jericho, del vocalista Andrew Rip, sube a la cima de la cartelera Christian AC Songs de Billboard. All of my fears, Jericho. La actriz y cantante Amber Day fue incluida en el virtual desfile por América el día de la inauguración de Joe Biden. Y como resultado de eso, su popular tema del 2015, Rise Up, Levántate, cobra nueva vida y salta al número uno de los sencillos de música R&B más vendidos del momento. Chica Ideal, del colombiano Sebastián Yatra y el rapero boricua Huayna, lidera la lista Latin Pop.
Quiero una chica, quiero una ya, el amor de mi vida, una que pueda amar. Quiero una chica, quiero una ya, quiero un amor que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Y por supuesto que se sepa mañana, oye. Yeah.
Y cerramos con el éxito que sube de nuevo al primer lugar de la cartelera Latin Rhythm Songs de Billboard. Hawaii, versión de Maluma acompañado por The Weeknd.
Puede que no te haga falta nada. Se compra con la.
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
¡Cuba! la vida era con ilusión. Música cubana, mírate corazón.